Ignacio Vázquez, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Eli, muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal la resaca de las Navidades? Porque este año en Torrejón han sido, en fin, lo más.
Pues la verdad es que sí, pues digiriéndolas, y oye, yo creo que ya es momento de empezar a hacer balance y creo que hay muchísimas más luces que sombras, y por tanto yo creo que va a ser un balance positivo y hemos conseguido, yo creo, que lo que nos marcábamos, que no es otra cosa que dejar el pabellón de nuestra ciudad y de nuestros vecinos muy alto, ya que se lo merecen.
Bueno, no solamente se ha conseguido porque han ido muchísimos madrileños y gente de fuera de Madrid que venía de visita, a lo mejor esos días, de cenas familiares y demás, las que se han acercado a Torrejón, sino que además se ha conseguido que no haya incidentes importantes, que eso sí que es fundamental.
Hombre, yo de eso es de lo que más orgulloso, obviamente, estoy. Desde luego la repercusión ha sido fantástica. Hasta el año pasado decíamos que éramos un referente en el centro de la península en cuanto a Navidades se trataba, pero este año creo sinceramente que la repercusión ha trascendido de lo que es el centro de la península y hemos recibido visitantes de toda España, la verdad, y que pues en torno a 1,5 o 2 millones de personas hayan pasado por nuestro municipio en apenas un mes y medio, y poder decir que no ha habido incidentes destacables, pues es para estar muy satisfechos y para aprovechar para dar las gracias a los cientos y cientos y cientos de personas que han participado activamente en la seguridad y en la organización.
Y encima les ha caído lotería.
También, desde luego que sí, Eli, porque es el segundo año que ha pasado. Es cierto que han sido poquitos décimos, Pero bueno, oye, mejor que vengan que no vengan.
La piedra, exactamente. El número del ayuntamiento, nada, ¿no?
Nada, hija,
no ha
nada,
sido.
Ninguna.
Y mira, no ha tocado.
Los hay por departamentos, los hay por de policía, de protección civil y nada. No ha caído este año, pero bueno.
No ha habido manera.
Yo me conformo con lo que tengo y estoy muy contento, la verdad.
¿Tú juegas la lotería habitualmente?
Sí, lo que pasa es que la lotería, habitualmente no, ya. Pero la de Navidades sí, porque también es algo social, ¿verdad? Y porque, ¿por qué no decirlo, no? Porque también piensas, y esto no lo oye nadie, ¿no? Pero dices, ¿y si yo no lo compro y le toca a todos mis amigos,
bueno,
o a todos mis compañeros?
Hace unos días hablábamos con un sociólogo que decía que precisamente detrás de ese afán de compartir la lotería de Navidad no está la solidaridad, sino que está la envidia. O sea,
bueno, dejémoslo en un 50-50, ¿no?
Bueno, Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz, un alcalde que llegó al cargo de rebote.
Así es.
Estaba de alcalde Pedro Royán y de pronto, bueno, cuando Cristina Cifuentes montó su primer equipo, lo eligió como consejero de Transportes y entonces ahí hubo que asumir la alcaldía rápidamente. ¿Esto cómo se lleva? Quiero decir, uno está de pronto formando parte del equipo del alcalde y de la noche a la mañana prácticamente se ve convertido en alcalde.
Bueno, el cambio es importante, ¿no? Y a cualquier persona que le gusta la política pues le hubiera gustado llegar a ese puesto, lógicamente, como se suele llegar y como se tiene que llegar y como que parece que tienes más mérito, ¿no? Y es ganando unas elecciones. Pero partiendo del prisma que sobre todo nosotros llevamos muy a gala, que somos un equipo, y es verdad, porque obviamente se centraliza en la imagen del alcalde pues tanto la gestión como también los errores y la metedura de pata, no es más cierto o menos cierto que obviamente el alcalde llega lo que llega y sin un grandísimo equipo, como tuvo la suerte Pedro y tengo la suerte yo de tener, que básicamente es el mismo, pues no se podría hacer lo que hacemos. Por tanto, partiendo de la base de que todos somos un equipo, pues realmente el cambio no ha sido tan grande. Se ha perdido una imagen fantástica, el mejor alcalde que ha tenido Torrejón de Ardoz, pero el equipo ha seguido siendo el mismo y entre todos decidimos que fuera yo la persona que lo liderara, pero cualquiera de mis compañeros también lo podía haber sido. Y es más, y aprovecho también para decirle, para darle la gracias, estoy convencido de que Pedro, y así lo ha demostrado durante años, ha seguido formando parte de ese equipo y nos ha seguido ayudando desde sus obligaciones y responsabilidades en la Comunidad de Madrid.
Claro, lo que ocurre es que el alcalde, dentro de todo lo que uno puede ser dentro de la política, y esto lo hemos dicho muchas veces, el alcalde es, digamos, el eslabón más cercano con el ciudadano, y al ciudadano le gusta conocer a su alcalde. Claro, usted parte de que no ha tenido carteles electorales, quiero decir, había que darse a conocer.
Bueno.
Y supongo que habrá habido que hacer mucha calle de entrada.
Eso sin duda, ¿no? Pero también hay que recordar pues que yo tengo la gran suerte de haber formado parte del equipo desde el primer día, y además con máxima responsabilidad. Fui teniente alcalde, he pasado por muchísimas concejalías y por tanto, oye, muchos ciudadanos ya me conocían. Pero es verdad que el gran público no. ¿Cómo se suple eso? Pues oye, continuando con la misma gestión con la que estábamos haciendo, que yo creo que después de 3 años y medio, vamos casi para 4 años, pues eso ya se puede decir a ciencia cierta que hemos conseguido mantener esa misma gestión. Y por otro lado, pues saliendo mucho a la calle, como tú dices, ¿no? Nosotros tenemos, yo tengo dos fechas rojas en el calendario de salir a la calle, ¿no? Que son los viernes, que hacemos visitas de obras o vemos todas aquellas solicitudes que nos llegan a través de los distintos medios, ya sea pues internet o llamadas o emails. Y los martes, que hacemos un programa de que yo voy visitando pues por la calle pues los distintos comercios que hay, incluso hablando con las personas o los mercados, y que ese lo puse en marcha hace 3 años y que continuamos haciéndolo, ¿no?
Lo de las visitas a las obras me ha gustado mucho.
Es que hay que estar en la calle, porque realmente...
Bueno, esto es tradicionalmente lo hacían los pensionistas. Bueno,
yo tengo a muchos amigos míos jubilados que me controlan las obras y sobre todo me recuerdan aquellas cosas que hacemos mal, que también somos humanos y las hacemos. Y por tanto, son también muy útiles, ¿no? Y luego tengo otro programa que yo estoy muy orgulloso de él, que también lo tenía Pedro, y que al final pues corresponde un poco con la idea que tienes de cómo debes realizar la política y sobre todo la política municipal. Lo que está claro es que gobernamos para los vecinos y, por tanto, a quien tenemos que escuchar son a los vecinos, ¿no? Pues tenemos un programa que es Habla con tu alcalde, en el cual ya antes teníamos teléfono y ahora se ha quedado solo en el email, porque hemos detectado que es suficiente y que son muchísimos los emails que recibimos semanalmente, y semanalmente los contestamos. Y además los contestamos entre los concejales y un servidor. Es decir, al máximo nivel. Y es muy, muy útil. Yo lo denomino microgestión, pero al final el vecino lo que necesita es que le arregles o su farola, o le quites su bache, o le arregles la papelera, o le pongas un banco, o cosas similares. Pues para nosotros saber eso, qué mejor que servirnos de ellos. Nosotros tenemos una partida económica en los presupuestos que oscila aproximadamente entre los 2 millones de euros y que mayoritariamente se invierte en eso, ¿no? En la microgestión, en lo que los vecinos de cada de los distintos barrios pues te piden.
¿Qué es lo que más piden los vecinos en este caso?
Pues los ejemplos que te he puesto.
Cosas pequeñitas, sí, que tienen que ver con su entorno más cercano.
Exacto, ¿no? Con su entorno, sobre todo suelen ser cosas que son competencia propia de los ayuntamientos, ¿no?
O sea, bajada de impuestos, bajada de IBI, estas cosas
también
supongo
se piden,
que también
se piden.
Pero menos.
Y también piden cosas, lógicamente, que trascienden de la política municipal y que obviamente tú aceptas, contestas, pero también pues dices que tienes tus limitaciones, que te encantaría poder mandar más, pero que y para resolver más problemas, pero que no puedes hacerlo, ¿no? Pero la gente suele identificar mayoritariamente las competencias que son propias y las cosas que puede hacer un ayuntamiento, y suelen ser las cosas normalitas que te digo que te piden. Luego hay otras muchas, también tenemos otra cosa que también pues se vincula mucho con esa forma que tenemos nosotros de gestionar, y es que gestionamos directamente para los ciudadanos, y es los presupuestos participativos, ¿no? En la tramitación de la aprobación de los presupuestos generales del ayuntamiento, pues haremos un plazo de aproximadamente un mes y medio antes de esa aprobación inicial, en el cual pues que recibimos todas las propuestas a título orientativo, no vinculante, las propuestas que cada vecino quiere hacernos, ¿no? De ahí pues sacamos muchas de estas que te decía de la microgestión, pero también aquellas que coinciden mucho, pues también las ponemos en marcha. Por ejemplo, el anillo ciclista que nos falta hacer la última fase y cerrarla, que es un anillo ciclista que circuncida o da la vuelta a nuestro municipio, salió de esa propuesta. Mejorar el centro de protección animal también salió de esos presupuestos participativos. Al final, esa es la esencia, ¿no? Gestionamos para los vecinos y, por tanto, tenemos que escuchar y oír mucho a los vecinos.
Bueno, tenemos elecciones dentro de nada. Está en su cabeza presentarse a esas elecciones.
Sí, me apoya mi partido, desde luego que sí.
Bueno, no lo sabemos todavía.
Todavía no, los candidatos yo creo que estarán ya dentro de poco, pues el presidente nacional ya lo ha anunciado que dentro de poco pues tocarán los candidatos de toda la Comunidad de Madrid, y ahí estamos, esperemos que contar con su apoyo y desde luego también con el del Comité Ejecutivo de mi municipio, que al final es el que desde, sin él desde luego yo no tiraría para adelante.
¿Cuántos años en política?
Pues yo llevo en política gestionando, llevo desde el 2007. Sin gestionar y sin estar en la oposición, pero sí en partido, pues llevo aproximadamente del 2002, creo que me afilié yo.
O sea que ya son unos cuantos años, teniendo en cuenta que usted es muy joven.
Bueno, yo tengo 41 años, bueno, me combino 42.
¿Y antes de la política a qué se dedicaba?
Pues yo trabajaba en banca. Trabajaba en banca, y antes que en banca trabajaba
en una asesoría. Madre mía.
No, yo no vendía preferentes, pero en honor a la sinceridad, si era un mandado más, si me hubiera tocado. Pero es verdad que yo trabajé en una caja que ya no existe, una de las más dañadas, ¿no? Sí. O más expuestas, que era Caixa Cataluña. Caixa Cataluña. Lo que pasa es que yo trabajaba en un municipio, trabajaba en Torrejón y luego trabajé en Loeches. Entonces, claro, trabajar en un pueblo de Madrid, en una sucursal que llevaba el nombre de Cataluña, ya, pues al final tenías que hacer muchos esfuerzos y eras muy competitivo y por tanto pues funcionaba bastante bien en cuanto a los clientes. Yo tengo gratos recuerdos. Es verdad que a todo lo pasado yo viví una época en la que se hacían barbaridades en cuanto a los préstamos, pero que no era una barbaridad el darlo en ese momento. Lo que fue una barbaridad fue quitarlo de repente.
Ya.
Fue quitarlo de repente. Eso yo creo que fue una barbaridad. Y bueno, yo creo que de esos errores todos tenemos que aprender.
Bueno, y hubo un momento en el que uno, supongo, tiene que plantearse, ¿sigo en el banco o doy el paso y me dedico a la política full time?
Bueno, yo te cuento, Eli, porque, vamos a ver, en Torrejón de Ardoz había sido un municipio tradicionalmente gestionado por la izquierda, sí, desde que llegó la democracia. Nosotros siempre lo decimos, estuvieron 27 años gobernando, 27 años gobernando. Por tanto,
parte de ese famoso cinturón rojo.
Exacto, exacto. Pero es verdad también que la ideología, yo creo que es bastante de centro, la ideología de mis vecinos bastante de centro, tendiendo un poco a la izquierda, pero también a la derecha. Pero es verdad que por las sumas de los partidos, pues nunca tuvimos baza, con lo cual yo cuando me metí no esperábamos gobernar. Yo realmente me planteé eso el día que ganamos las elecciones, porque yo fui entrando progresivamente, me hice presidente de Nuevas Generaciones y bueno, pues me metieron en la lista electoral, pero ya te digo, nunca pensábamos en verdad en gobernar, porque nuestra única opción era sacar mayoría absoluta. Y eso, obviamente, hicimos una muy buena oposición. Ellos hicieron de mérito, bastante de mérito, porque es verdad que su gestión dejaba mucho que desear, porque creían que ideológicamente tenían anclado el municipio y por tanto se confiaron, ¿no? Y entonces, tantos años gobernando, pues la verdad es que hacía falta muchas cosas y había muchas carencias en nuestro municipio. Esa es la verdad. Pero como te digo, y aunque hicimos una buena campaña, hicimos 4 años muy buenos en la oposición, no pensábamos gobernar.
Ya.
Con lo cual, personalmente, la tesitura fue cuando ganamos las elecciones, porque me acuerdo además que a Izquierda Unida creo que le faltaron pues 66 o 70 votos, en torno a 100 votos para haber tenido un concejal más y por tanto pues habernos quitado la mayoría absoluta. Ganamos las elecciones y en ese momento, ese día fue cuando no decidí, porque ya lo tenía decidido, sino dije, Nacho, madre mía. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué?
Ahora
toca.
Tienes que dejar el trabajo. Sí. O sea, porque nunca te lo habías planteado, porque ya te digo, tenías esperanzas, trabajabas para ello, pero no era. No, parecía que no era algo tangible.
¿Y esto se consulta con alguien
bueno,
antes de tomar la decisión?
Sí y no. Es decir, lo consultas, pero como te digo, que realmente no le dabas esa importancia porque era una posibilidad muy remota, pues tampoco escuchaba mucho a lo que te decían. Tú eran más comentarios que hacías a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, pero realmente no le dabas esa importancia. Y entonces fue cuando de repente,
un día que dices,
yo te digo la verdad,
ya,
yo me tiré,
ya lo hago.
Yo después de ganar las elecciones, yo me tiré 6 meses. Pues que lo pasé muy mal, no te voy a engañar, yo estaba verdaderamente asustado, asustado con todo, era algo todo tan nuevo, tampoco te sabías la repercusión que tenían tus palabras cuando hablabas con los medios, o sea, lo pasas mal, si eres una persona responsable y comedido como era yo, pues desde luego lo pasé bastante, bastante mal, pero desde luego también te digo, yo nunca me había planteado lo que era la realización profesional y en un oficio como el mío, en el ámbito de la política municipal, a veces durante esos 4 primeros años que fueron los más bonitos, porque fueron pues la novedad y sobre todo teníamos todo por hacer y lo hicimos, no había llegado todavía la crisis, por tanto las gestiones eran súper agradables, pues muchas veces rozaste lo que era la realización profesional y es una sensación fantástica, la verdad, y era el o sea, me refiero a realización profesional en tanto en cuanto, pues tú notabas los beneficios de tus esfuerzos en la gente y en sus caras. Uh-huh. Entonces eso te llenaba de orgullo y eso sí que lo recuerdo fantásticamente bien.
Bueno, paso,
pero también los sustos, y los
paso
miedos.
Paso importante, los miedos. Me imagino que uno llega a casa por la noche y comenta pues con la pareja, con la familia, con los padres, con los hermanos.
A mí, fíjate, más que la responsabilidad, Eli, fíjate, yo te soy sincero, más que la responsabilidad,
sí.
Lo que más me asustaba era lo de hablar en público y lo de los medios de comunicación, fíjate. Estaba obsesionado, no sé por qué, ahora parecerá que no.
Damos miedo.
Ahora parecerá que no. No, pero era por eso, porque estabas tan obsesionado con a ver qué voy a decir, qué cosas no puedo decir para no meter la pata, pues insultos,
claro.
Barbaridades, que... Estabas tanto pensando en eso que luego yo me oía cuando hablaba con alguien y digo, parezco tonto. De verdad, porque pensabas más en lo que no podías decir que no pensabas en lo que decías. Por tanto, no sé. Yo lo pasé regular.
Esto ya ha pasado el examen y llega un día en el que efectivamente Pedro Royán mete sus cosas en una cajita y se marcha a la Comunidad de Madrid.
Nunca se me olvidará ese
día. Y entonces hay que ir con la cajita propia y tomar posesión del despacho. ¿Qué cosas cambió del despacho?
Del despacho muy pocas y de la gestión también muy pocas. Realmente es creemos que cuando las cosas funcionan bien, pues no se deben de cambiar, ¿no? Y realmente cómo veíamos o cómo veía la política municipal Pedro y cómo la veo yo y cómo la ve todo el equipo es muy similar, ¿no? Y es que nos debemos a los vecinos, trabajamos para los vecinos y tenemos algo que tenemos mucha suerte y que quizás es lo que nos ayuda también a echarle horas. Tenemos una cosa que es vital en la política municipal y es sentimiento. Al final, sentimos por nuestro municipio. ¿Por qué? Porque están nuestros familiares, nuestros amigos, todos nuestros recuerdos. En cada calle de Torrejón yo tengo un recuerdo.
Claro.
Casi todos buenos y algunos malos, pero al final es tu vida. Por tanto, ese sentimiento es el que marca, yo creo, que la diferencia, ¿no?, en cuanto a la gestión municipal y la que te hace muy fácil tirar para adelante. Uh-huh. Pues como básicamente era lo mismo, que lo de ahora realmente no cambiamos mucho. Y en el despacho, pues bueno, sí que él se llevó algunas de sus pertenencias y yo puse algunos de mis recuerdos, ¿no?, y de mi vida. Pero en esencia lo mismo. Además que los esfuerzos se tienen que hacer de cara afuera del ayuntamiento y no de cara adentro. No procedía ni hacer obra, ni cambiar, ni nada.
Ni nada. Bueno, Ignacio Vázquez es el alcalde, pero también es vecino de Torrejón.
Así es.
Nos lo estaba diciendo ahora mismo, tiene su vida en Torrejón. Voy a pedirle un ejercicio un poco complicado. Como vecino, ¿qué le pide al alcalde?
Pues hombre, como vecino lo que le pido al alcalde es que se centre en aquellos problemas que aunque no sean competencia suya, son los mayores problemas que tienen los vecinos de Torrejón. Es decir, que siga volcándose en intentar atraer inversiones y generar empleo, que creo que es el principal problema que todavía tienen muchos vecinos.
¿Le falta alguna papelera, algún banco en las inmediaciones de su casa o no? ¿Se ha autoscrito un email pidiéndose...?
Yo no, pero un familiar mío sí.
¿Ah, sí?
Sí, y todavía no lo he atendido. Le he dicho que tiene que seguir el procedimiento y mandarnos un email a alcaldía.
Nieves Ortiz ya ha llegado al estudio y viene con su famoso cuestionario, un cuestionario de preguntas, que exige una respuesta breve, pero que nos van a ayudar a conocer un poquito mejor al alcalde de Torrejón de Ardoz.
Así es, Ignacio, buenos días.
Hola,
buenos días,
Eli.
Bueno, ¿se ha ido a comprar algo en rebajas ahora que estamos ya inmersos en esta campaña?
Pues la verdad es que sí, ayer.
Sí,
ayer.
¿El qué?
Pues me he comprado unos zapatos y camisas, todos ellos para trabajar.
Muy bien. Trabajar, bueno, pues también dentro de la sección alcaldes toca casar. ¿Ha casado algún familiar, algún amigo?
Sí, he casado a más de un amigo. Además, yo ahí siempre cuento lo mismo. Fue uno de los primeros actos o eventos que me tocó cuando entré a gobernar en el año 2007. Sí. Un amigo mío se casaba dos meses después de que nosotros empezáramos a gobernar. Y se había tramitado los papeles en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Lo había hecho antes de que nosotros ganáramos las elecciones. Pues fue ganar las elecciones y a los dos o tres días me lo pidió. Obviamente a mí me hacía mucha ilusión por fuera y por dentro estaba pensando, joder, vaya marrón, con todos mis amigos delante, a ver si yo meto la pata la primera vez que caso. Imagínate, además me acuerdo que fue en Chinchón y nos fuimos el día de antes. Con lo cual, esa noche había dormido un poquito.
Encima.
Total, que me situé a las 5 de la tarde en un sitio fantástico, precioso, todo lleno de gente. Yo de repente, enfrente de todos, y veía a la pareja y sobre todo veía todas las caras de mis amigos esperando a que yo metiera la pata. Gracias a Dios no lo hice. Y guardo un grato recuerdo.
Bueno, ¿a qué se dedicaría en un año sabático?
Pues a varias cosas, pero sobre todo a viajar y descansar. Mm. Y además viajar yo sí que lo pongo, quiero puntualizar, ¿no? Viajar por España, mm-hmm. que la conozco muchísimo, pero que es tan maravillosa.
¿Se ha operado alguna vez?
Sí, me he operado alguna vez y la última vez que lo hice fue para quitarme de golpe las... 3 muelas del juicio.
Uh-huh. Póngase, por favor, los cascos, que le voy a hacer un... Esto es nueva sección, ¿eh?
A ver.
Complete la letra de esta canción que va a sonar.
La luna llena sobre París.
Ha pasado de tener miedo a hablar a cantar por la radio.
Me encanta esta canción.
Bien.
De La Unión.
A ver, muy rápido. La última vez que se confesó.
Pues he de ser sincero y tal como entendemos todas las confesiones, acercándote a la iglesia y hablando con un sacerdote, pues yo creo que antes, justo antes de la comunión. Así que imaginaros el día que dé el paso. Madre mía, ¿cómo voy a llevar la mochila?
Bueno,
¿y de qué está harto?
De varias cosas, pero bueno, hablando en el ámbito político, pues estoy harto de varias cosas. La primera es de la ley del embudo, de uh-huh. que no se mire igual a un lado que a otro, y también pues un mal común que tenemos todos, que es la hipocresía.
Nos quedan dos preguntas, pero llegan las noticias. Espérenos un momentito, alcalde, pues dos preguntas muy importantes, no se crean. 6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y teníamos todavía un flequito pendiente con el alcalde de Torrejón de Ardoz, que hoy es nuestro protagonista de la sección Los Alcaldes También Son Personas. Ignacio, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Ya nos ha demostrado durante un ratito, bueno, pues que los alcaldes efectivamente son personas que reciben de pronto quejas de familiares, que no contestan, porque uno siempre deja lo de casa para lo último. No vaya a ser que alguien además pueda pensar que estás favoreciendo a los de
así
cerca.
Así es.
Ya nos ha contado que trabaja en la banca, en aquellos momentos...
En aquellos años.
En los que los bancos eran Dios, prácticamente, y antes de que, en fin, viésemos que algunos tenían muchas cosas debajo de la alfombra, que ha llegado a la alcaldía, llegó en su momento de rebote, cuando Pedro Royán, que era el alcalde que había salido de las urnas, tuvo que irse a la Comunidad de Madrid, pero que lo ha asumido con mucha naturalidad, porque siempre ha formado parte del equipo de Pedro Royán. Sabemos que la última vez que se confesó fue antes de la primera comunión.
Qué barbaridad, la verdad.
Que, en fin, hay que acudir como cualquier ser humano a la pareja, a los padres, a los amigos cuando uno tiene preocupaciones, que su principal miedo cuando llegó a la alcaldía era tener que hablar en público y hablar con la prensa, sobre todo, que tenemos muy mala prensa, la prensa entre los políticos. Y estaba Nieves Ortiz con su cuestionario, un cuestionario que hay que retomar, Nieves, sí. Porque quedan algunas preguntitas todavía.
A ver, esta pregunta seguro que no se la ha hecho nunca ningún periodista, al menos yo creo que no, porque como es un cuestionario que
qué
nos
miedo,
permite
¿eh?
Libertad, pues estar distendidos y conocer. Y ya que los alcaldes también son personas, ¿usted pertenece a esa liga de los que roncan al dormir?
Pero habría que llamar a la pareja. Porque
no
siempre,
hace falta llamar a la pareja, voy a tirar de honradez y de sinceridad. Y digo que, muy a pesar de mi pareja, sí.
Sí, madre mía.
Bueno, como se ha dedicado tantos años también a la banca, ¿tiene plan de pensiones?
Tengo un plan de pensiones que era uno de los beneficios sociales que te daban en la banca. Uh-huh. Por tanto, originalmente me lo abrieron en el banco y yo lo he mantenido, pero no lo he alimentado de momento, por desgracia.
Ajá. ¿La cualidad que prefiere de la gente?
Pues yo creo que... Y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque uh-huh. al final tenemos unas normas sociales no escritas, pero me encanta la claridad y la sinceridad.
Uh-huh. ¿A qué no estaría usted dispuesto a nada en el mundo? Por nada.
En el ámbito político no estaría dispuesto a cambiarme de partido. Antes me iría. Uh-huh.
No tiene claro.
Bueno.
Y
estas son de las cosas que quedan ahí para siempre, por tanto, yo a día de hoy lo tengo muy claro. Prefiero irme antes que cambiarme, fíjate. Uh-huh.
Y ya para terminar, propósito del año, que lo acabamos de empezar, alcalde.
Bueno, pues lógicamente en el ámbito político me encantaría aprobar el examen que tenemos en mayo. Ajá. Creo que llevamos trabajando mucho para ello. Y en el personal, pues mi propósito es disfrutar al máximo y todos los momentos que pueda, tanto de mi hijo como de mi familia y de mis amigos.
Bueno, pues disfrute también de la música, que sé que le gusta, aparte de la unión, de esto que está sonando ahora. Que...
Espera, que yo tengo una pregunta más.
Ay, venga.
Se me ha ocurrido. De pronto, ¿qué fondo de pantalla lleva el móvil?
A mi hijo.
Que es un niño de anuncio. Pensábamos que era una, pensábamos que era una foto de fin de
pues sí, desde
que...
luego. A mi hijo claro y a mi mujer, sí. Un beso para los dos.
¿Niño claro. de cuánto tiempo?
Pues tiene, nació el 15 de noviembre del 2017, pues tiene apenas un año y dos meses va a cumplir.
¿Y quién se levanta por la noche cuando llora?
Pues de momento, las primeras veces, mi mujer. Tengo que decirlo. Porque circunstancialmente ahora mismo no trabaja. Ahora cuando va a volver el próximo mes y ahí ya pues nos lo repartiremos más, por supuesto que sí. Pero yo, lógicamente, siempre que puedo, atiendo a mi hijo y hago cosas que cuando tenía 20 años creía que no iba a ser capaz de hacerlo, como puede ser cambiarle los pañales, y ahora cumplo.
¿Y salir al parque con el niño también?
Sí, todo lo que podamos, todo lo que puedo.
Bueno, pues esta canción es que venía hablando de las noches de bohemia, que le van a tocar una bajita platea, así que aprovechelas.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz, persona humana incluso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un besazo a ese niño de anuncio.
Pues nada, muchísimo.
Que va en la pantalla del móvil y que va sobre todo con el alcalde de Torrejón de Ardoz, a pesar de que esté en pleno...
Eso por delante, eso siempre
en
por
pleno
delante.
Trabajo. Pues
nada, daros las gracias de verdad por darnos esta oportunidad de que se nos conozca un poco más y la verdad es que me ha encantado la entrevista, he estado súper a gusto y ahora pienso cuando en 2007, hace 12 años y digo, madre mía, cómo he cambiado yo también con los medios y qué irracional era ese sentimiento.
Claro
de
que sí, si en el fondo somos
son majísimos,
pedazo,
hombre,
un
majísimos.
Pedazo de pan. La próxima entrevista será política y no será tan suave. Gracias.
Eso me pasa por venirme arriba, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós a todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9, jornada 17 de la competición europea. Gran Canaria, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Sí, que tenemos ratito de oyentes, que les hemos cogido un pedacito porque se nos había quedado lo del alcalde un poco corto, pero ahora ya sí. Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que la gente sigue pensando que te llamas Martín.
Bueno.
Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del
Valle. Tenemos tema de oyentes.
Tenemos tema de oyentes.
porque sigo leyendo.
Bueno,
sigo
bueno,
este 2019 y a seguir leyendo.
Me alegro mucho.
Aunque últimamente me estoy fijando más en las fotos de las publicaciones. Me está llamando el fotoperiodismo.
No, a ti lo que te llama es la cultura indigna, que eso les decía a algunos, porque te quedas con unos datos y unas... ¿Sabes unas cosas y lees unas cosas?
Lo que me llama la atención, es decir, el radar me lleva para allá.
Ya, a ti ni elecciones, ni política, nada. Nada. A ti hoy te ha llamado la atención
la revista
reina.
People.
Ah, bueno.
Revista People, unas fotos preciosas, ¿eh?
De la reina.
De la reina Isabel II de Inglaterra.
No sé si es un oxímoron. Bueno. Fotos preciosas, reina de Inglaterra.
No, digo por la luz. Por
ah,
la luz
vale, vale,
de
vale,
las
vale,
fotos,
vale,
¿eh?
Vale.
¿Cómo destaca con ese claro oscuro en plan bodegón el floripondio que lleva uno de sus sombreros?
Sí, el total block.
El total block.
Porque la reina de Inglaterra, sabes que siempre viste de un solo color todo: sombrero, guantes, chaqueta, falda, zapato, todo.
Y bolso. No le falta bolso. No, claro. Y yo le digo, pues es que esta mujer llevará muchas cosas en el bolso.
Pero sí, bueno, bolsitos ridículos.
Pues en uno debe llevar esa falsa mano que lleva para saludar para cuando se cansa. De la falsa mano hablaremos otro día. Hoy vamos a contar lo que hace la reina de Inglaterra con los bolsos. Porque con los bolsos ella establece un código, según la revista People, un código con su séquito, con sus la gente que está
a su alrededor
y trabaja para ella, para indicar cuándo la tienen que salvar en caso de aburrimiento.
Ya.
Ella lleva el bolso, ¿vale? Y si está a lo mejor en un sitio, está allí de pie, en una recepción, y se lo pasa de mano a mano, así de una forma, además, como de graciosa majestad, ¿sabes?
Sí, sí, que no se nota.
Que no se nota. Eso es, por favor... que
viene
venga alguien...
Theresa May y le está dando un tabarrón con el Brexit puede más la reina.
Eso es que alguien tiene que intervenir.
Cambia el bolso.
¿Vale?
Vale.
Entonces se acerca alguien de una forma también muy natural y suelta esta frase. Señor, señora, el arzobispo de Canterbury estaría encantado de conocerlo. Eso le dice al invitado.
¿Y si no está el arzobispo de Canterbury?
Pues eso es algo que tiene ensayo. Tendrán unas frases parecidas. Pero...
ya.
Lo más común, si estamos, por ejemplo, sentados a la mesa, nos ha invitado a un té...
La reina.
La reina, ¿eh? Nos ha invitado al té. Pues ella lleva el bolso y lleva...
También al té.
Sí, ella siempre lleva el bolso. Y ella lleva este accesorio que se puso muy de moda y que se regaló mucho, que era el cuelgabolsos.
Sí, qué bonito.
Mesas.
Sí.
Ella ya siempre lleva un cuelgabolsos.
Sí.
Y ella cuelga el bolso de la mesa.
Ahí, sí.
Entonces, cuando ella... Ella está cansada de la conversación, quita, lo desengancha y lo pone encima de la mesa. Esto significa que el té o la comida...
Ya está.
Hay que concluir. 5 minutos da de tiempo a su personal para que vengan al rescate.
Pues mira, la próxima vez que vaya yo con la reina de Inglaterra a tomar el té, me voy a mosquear mucho
si
pone el bolso encima de la mesa.
Pues si
claro,
lo pones, bueno, pues alégrate que lo pongas encima de la mesa porque te da 5 minutos más. Porque como lo ponga en el suelo, del gancho al suelo directamente, nada, que te desalojen de su presencia.
Bueno, pues Dios le castigará quitándole el dinero, porque ya sabes tú que el que apoyar el bolso en el suelo es perder dinero. Esto lo dice...
Eso es verdad.
En fin, la sabiduría popular.
Y a veces lo que hace es su super anillaco que lleva de bodas, ese imponente anillos, si empieza a juguetear con él, significa que la conversación no es que vaya a terminar, pero es que se le hace bola, que es súper aburrida.
Claro, que ya no puede
Esto
dar.
Ya es. Se me está haciendo aburrida, estoy con el anillo, enseguida pongo el bolso encima de la mesa.
Ya, bueno, ¿y qué pedimos a los oyentes? ¿Qué hacen ellos con el bolso? ¿Qué les pedimos ahí?
Vamos a pedir a los oyentes que compartan con nosotros esas formas de comunicarse especiales que tienen entre familiares y amigos o compañeros de trabajo, ¿no? Esos códigos cuando os queréis decir algo sin que el resto de gente se entere.
Vale, que me toco la oreja.
La oreja.
Quiere decir que me quiten este moscardón de encima,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro. ¿No? Estáis de invitados en una casa, una comida, os queréis marchar. ¿Cómo os comunicáis para que se haga de forma natural?
Yo soy muy de patada debajo de la mesa.
Mira, eso nos vale.
Yo
código
soy mucho
de comunicación.
De claca, patada. otra patada.
Venga, venga, claro, reacciona.
Lo que pasa es que yo tengo un marido que ya se harta y lo dice.
Ya está inmunizado.
Dice, deja de darme patadas debajo de la mesa. Y digo, me acabas de vender. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, yo soy mucho de...
Pues, ¿tenéis alguna forma de comunicaros especial entre familiares, amigos, algunos saludos, esas cosas que solo entendéis entre vosotros?
Muy bien, tenemos nuestro WhatsApp.
Sí.
628-091-117. Es como me lo he tenido que aprender porque tú has ido de vacaciones. Pues claro, ahora practico
me
y lo digo.
Muy bien, te sale además así, de carrerilla.
El viernes nos toca revisar Twitter. Yo no digo nada, pero el viernes es el día. El próximo viernes.
Bueno, pues a ver lo que hago.
¿Tienes tiempo? Pasa mañana todavía, es víspera de viernes. O sea, en fin, tienes de aquí al viernes, 8.000, dijiste. Era el reto.
Bueno. Sí, eran tantos, sí.
8.000 era el reto de seguidores.
Bueno, los que tenemos son muy importantes y un gran número.
Ya, sí, en la calidad, ¿no?